desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Happy Easter, feliz día de Domingo de Resurrección. Tengan todos muy, pero muy buenos días. Sean bienvenidos o ya buenas tardes, porque ya ahora en México también se ha homologado pues la hora. Estamos parejitos México y creo que también, sí, todo México ahora y nosotros acá en el norte pues de América. Queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos siguen por medio de YouTube, por medio de Facebook y también los amigos que están siguiéndonos por medio de Radio Bautista. Bueno, es domingo, es el día más lindo de la semana, es domingo de resurrección. En todo el mundo, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, a donde se nos permite públicamente celebrarlo, lo hacemos con tanto orgullo y con tanto gusto, sabiendo que lo que pasó el día de hoy, hace 2018 años, es nada más la confirmación y la plena, la auténtica, el sello de la promesa que Dios había dado y que Jesucristo había prometido que Él resucitaría al tercer día. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a irnos en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 14 al 17. I'm going to invite you, please, to take your Bibles to the Gospel of John, chapter 21, verse 14 through the 17. Capítulo 21, versículo 14 al versículo 17. Voy a dar lectura del 14 al 16, y en el versículo 17 lo hacemos todos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Jesús ya había resucitado, Jesús ya había ido el primer día de la semana a reunirse con los apóstoles, se había presentado, como dice el apóstol Pedro, con muchas pruebas indubitables, y lo hizo por 40 días. Pero una de estas apariciones, que era la tercera vez, se le aparece a los apóstoles, y miren lo que le pide a Pedro, véalo, y nos pide a nosotros. Capítulo 21, 14, yo del 14 al 16 y todos en el 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Todos en el 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Ya no queda más nada que tú tengas que hacer para demostrarnos que tú eres un Dios fiel y que cumple sus promesas. Ya no nos queda más nada, Señor Jesús, que tú tengas que hacer para demostrarnos que nos amas. Ya moriste en la cruz del Calvario y eso para nosotros es suficiente. Gracias por haber resucitado. Ahora, escuchamos, háblanos claro y pídenos qué es lo que tú esperas de nosotros en particular y como iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Llegamos a celebrar un domingo de resurrección más. Y yo creo que a través de la predicación, por todos estos años, independientemente de qué tipo de predicación nosotros estemos expuestos, que pueda ser la predicación a través de la radio, la predicación a través de la televisión, o lo que nosotros como iglesia, como fieles, como cristianos, que tenemos una iglesia local y en donde semanalmente nos congregamos, ahí habremos de haber escuchado a través de todos estos años de que Dios tenía promesas con respecto a enviar a un Mesías, que Dios tenía la promesa de enviar a un libertador, que Dios tenía la promesa de enviar a un Redentor, en este caso en la persona de Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces nosotros, a través de todos estos años, en clases de escuela dominical, a través de las predicaciones, en lo mismo que nosotros vamos aprendiendo y preparándonos y creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, nos damos cuenta de que Dios cumplió cuando Él dijo que iba a enviar a su Hijo a morir por nosotros, que vendría un libertador, que vendría un redentor, que vendría un Mesías, que vendría el ungido, el Hijo de Dios, que vendría a arrancarnos, a sacarnos, a separarnos del yugo que teníamos, que nos ataba a nosotros con Satanás, el diablo, con el enemigo, con el adversario. Dios cumplió. Pero también cuando Cristo apareció, y cuando Cristo nació, y cuando Cristo vivió, y cuando Cristo ministró, Cristo cumplió con haber ido a la cruz del Calvario y morir por nosotros. Cristo también había dicho que Él al tercer día, Él iba a resucitar. Entonces, en un acto como el que hoy celebramos y que pasó hace 2018 años, está dándose por sentado que Jesucristo cumplió con todo lo que Él dijo. Hay algo que está pendiente, hay algo que todavía no se ha cumplido, pero no porque no se haya cumplido o porque esté pendiente ya por algunos años, no se vaya a cumplir. Y esto es de que Jesús va a volver. Uno de estos días, cuando el Padre lo decida, la trompeta se tocará, el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre, descenderá del cielo y vendrá a recoger a la iglesia, a todos aquellos que en cualquier parte del mundo se encuentren, con la única condición de que hayan confesado públicamente y recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Ahora, hemos aprendido a través de las predicaciones de que la iglesia, nosotros, somos la eclesía, somos el grupo de los santos, somos el grupo de los escogidos, somos el grupo de los redimidos, somos el grupo de los apartados. Lo hemos aprendido. Hemos aprendido de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. También hemos aprendido de que nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra, que nosotros somos embajadores de Jesús, que Dios no tiene a nadie más en esta tierra más que a nosotros para llevar a cabo el trabajo que Él nos pidió que hiciéramos. Somos representantes, no nadie más, somos nosotros. Dios no tiene a ninguna otra agencia más que a la iglesia para llevar a cabo la gran comisión. Dios espera, Cristo espera de nosotros que podamos demostrarle a Él, que podamos corresponderle a Él todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces la palabra es esta. La vamos a hacer a nivel personal. Después la vamos a hacer a nivel organización, a nivel institución, a nivel, pues, iglesia, a nivel corporación. ¿Con qué yo puedo pagar? ¿Cómo puedo yo venir y demostrar mi amor por Dios, por todo lo que Él hizo? Voy a darle nada más algunas ideas. Voy a darle algunas prácticas. ¿Qué es lo que Cristo espera de nosotros? En primer lugar, Cristo espera que su iglesia, Cristo espera que nosotros sigamos ganando almas. Hay una cita, y en este primer punto yo le voy a preparar, por favor, a que sus emociones no le vayan a ganar, porque una figura que yo le voy a presentar, it's very chilling, es demasiado fuerte. Las palabras que usted va a ver, las palabras que usted va a escuchar, son palabras fuertes, que su mente no entiende cómo puedan salir de la boca, del corazón, de la mente de un hombre que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, se haya convertido en un monstruo y haya llegado a decir lo que dijo. A pesar de todo esto, lo que Cristo espera de la iglesia es que nosotros sigamos ganando almas. Dame el texto, por favor, para que los hermanos lo puedan ver, los que no encontraron todavía la cita en Romanos 5:8. Vean lo que dice la Biblia. Con esto en mente, usted se va a quedar y luego le voy a presentar a usted dos figuras. Mire,
La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. No dice con algunos. Mostró su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, no dice el nivel de pecado. No dice tampoco la calidad del pecado. Tampoco habla de la gravedad del pecado. Solamente dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice la Biblia? Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que espera Jesús de mí? ¿Qué es lo que espera Jesús de la iglesia? Estas cosas yo las dije al principio. Ya no las repetí en la iglesia porque yo sabía que era una realidad. Pero estas cosas sí las digo cuando yo voy a otros países, cuando voy a otras iglesias, porque conozco que esto es lo que está pasando tristemente en nuestras iglesias. Hay personas que tienen años de ser salvos, que hablan de la salvación, que están seguros que en el momento que se van ellos de esta vida, o en el momento que ellos mueren, ellos saben porque tienen la certeza y porque conocen la Biblia y porque hay promesas que esto lo confirman, ellos saben que se van con el Padre. Ellos saben que se van al cielo. Ellos saben que se van a vivir una vida eterna, un gozo eterno al lado del Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús. Pero nunca, en todos esos años de su vida, nunca ellos han ganado una persona para Jesús. Entonces yo siempre digo esto. ¿Por qué no se pone usted a pensar en esto? ¿Se imagina usted que la persona que le habló a usted de Jesús, que lo trajo ahora a usted a conocer a Dios, que lo trajo ahora y ahora usted forma parte de la iglesia, si esa persona fuera como usted es, de quieto, de quieta, de callado, de callada, usted no conocería de Dios? ¡Qué bueno! Gloria a Dios que esa persona que nos habló de Jesús tuvo el valor, tuvo el coraje, no se acobardó para hablarnos a nosotros de Jesús. Mire, no hay en la vida, en el mundo, no hay un asesino en el mundo que merezca morir sin Cristo. La Biblia dice, el apóstol Pedro dice, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sí, todos. La Biblia dice, y Dios mismo lo dice allá en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, porque yo no quiero la muerte del impío. Dios no quiere que nadie se muera sin Dios. Dios no quiere que nadie se vaya de este mundo sin Cristo. Para eso nos ha dejado a nosotros la iglesia, para que sigamos alcanzando almas y para que llevemos el mensaje del Evangelio. Ni el asesino más grande, el psicópata, el terrorista más grande, merece morir sin Cristo. Cristo es el más interesado de llevarle a una persona para que le hable a él del Evangelio. Todo lo contrario con toda aquella persona que se goza de la muerte de un asesino. Ted Bundy, mire, le voy a decir esto, déjame la figura ahí, y se lo voy a tratar la manera de traducir en español a los hermanos que no hablan inglés. Pero if you've been reading this in English, this is a chilling statement. El día 19 de abril del año 1995, en un día miércoles, nosotros teníamos el inicio de una campaña. Vino el doctor Geriel de Oliveira, de Brasil, a tener una campaña con nosotros. Y ese día había sido el bombazo en el edificio federal de Oklahoma por este muchacho Timothy McVeigh. Ya conocemos la historia. Se ha conocido este señor Manson, The Night Stalker en California. Un montón de psicópatas, un montón de terroristas. Pero este hombre llamado Ted Bundy, y le voy a contar algo, porque Ted Bundy y también Timothy McVeigh, le parecerá a usted raro, pero ¿sabe usted que el doctor James Dobson fue la noche anterior que ajusticiaran a estos hombres a hablarles de Cristo y a compartirles el mensaje de salvación? Se cuenta que Timothy McVeigh y Ted Bundy aceptaron a Jesús en su corazón. Ahora, espérenme un segundo. Voy a narrar esto para los que están en la radio o probablemente los de YouTube y de Facebook no ven lo que aparece atrás. Esa es una frase muy escalofriante de Ted Bundy. We serial killers are your sons. Nosotros, los asesinos en serie, somos sus hijos. We are your husbands. Somos sus esposos. We are everywhere. Nosotros estamos en cualquier parte. And there will be more. Y habrá más de sus hijos que mataremos el día de mañana. La cosa más tremenda. Había otro quote por ahí, decía, nosotros somos los que vamos a matar a sus hijos. Nosotros somos los que vamos a matar a sus padres, a sus esposas. Vamos a matar a tus esposos. ¿Qué cosa más tremenda? Y usted dirá, ese hombre, palabras, ese hombre, he doesn't deserve the love of God. He doesn't deserve the pardon of God. He doesn't deserve to be forgiven. Wrong. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros, aunque nosotros éramos pecadores. Cosa muy curiosa. Cuando Saddam Hussein fue colgado, muchos iraquíes que lo odiaron, muchos de ellos se alegraron cuando he was hung. Inclusive en muchas partes y muchas personas en el mundo. Cuando mataron a Bin Laden, cuando encontraron a Bin Laden, también algunas personas aquí especialmente en los Estados Unidos se alegraron porque habían encontrado a Bin Laden y lo habían asesinado. ¡Good! We caught him. We kill him. Dios no piensa así. Jesús no piensa así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero algo de lo que yo no me imaginé que el hombre fuera capaz de hacer. Agarraron a unos soldados americanos, unos marines y unos snipers, ahí en Irán, en Irán. Y agarraron la gente de Irán, no los soldados de Irán, some of the Iranians, de gente de Irán, agarraron los cuerpos de los soldados, agarraron las cabezas de los soldados americanos y jugaban fútbol y pateaban las cabezas de los soldados y agarraban los cuerpos de los soldados y los arrastraban por todas partes como que fueran perros. Y la Biblia dice, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Probablemente al asesino de su hijo, y le cuento esto porque en el culto a las 10 de la mañana lo mencioné, con mucha tristeza y con mucha pena. Aquí hay personas en esta iglesia, aquí hay damas, aquí hay madres, aquí hay padres que saben quién fue el asesino de su hijo. Que quién sabe, saben quién fue el que le quitó la vida a su hija. Saben quién fue el que violó a su hija y la asesinó. A veces yo no entendía. O sea, la insistencia de este señor Ronald Goldman, el papá de la ex esposa de O.J. Simpson. O sea, no entendía. Y el porqué del juicio, el porqué de los abogados, el porqué. O sea, claro, es tu hija. Claro, él no conoce de Dios, él no conoce al Señor. Y sería difícil, aún conociendo a Cristo, tener que decir, I drop the charges, yo no quiero nada con él. No, por favor, déjenlo así, ya, deje esta situación. Y tener odio en tu vida, en tu mente, en tu corazón, por toda tu existencia. Entonces, Cristo lo que espera de nosotros, y lo que espera de nuestra iglesia, y lo que espera del cristianismo, es que nosotros sigamos ganando almas para Él. Otra cosa, en Marcos capítulo 1, versículo 31, si no alcanza usted a ver la Escritura, por favor, le voy a suplicar que vea la figura que le vamos a pasar acá. ¿Qué es lo que espera Cristo de nosotros? Ya Dios ya cumplió, hombre. Ya Dios mandó a su Hijo, ya Dios lo sacrificó, ya Dios nos demostró que nos amaba, porque de tal manera amó Dios al mundo. No lo demostró. Jesucristo vino, fue a Jerusalén, fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros. Ahora, Él espera que hagamos esto. Capítulo 1, versículo 31, que le creamos y que le sirvamos. En Marcos capítulo 1, versículo 31, dice así: entonces, Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Está hablando de la suegra de Pedro. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Hermano, la mayoría de los que estamos aquí hemos creído en Cristo. Todos los que hemos venido hoy en el culto a las 10 de la mañana, hoy en el culto a las 11 y media de la mañana, hemos creído en Jesús, le hemos creído a Jesús, pero la mayoría de nosotros no estamos sirviendo a Jesús. Y yo quiero que usted observe algo. A esta muchacha, sí pudo haber sido muchacha, o esta señora, la madre, la suegra, pues, la madre, la esposa de Pedro, esta señora, Jesús no le dijo: mira, te voy a sanar, pero con una condición, de que quiero que empieces a meterse en el seminario, que te hagas misionera, que te vayas al campo misionero, que vayas a Chiapas, que vayas a España, que pongas una iglesia, que acompañes al pastor Arriondo. Dios no dio ninguna condición. Jesús no le dijo nada. Jesús solamente vino, la tomó de la mano, la sanó, y dice la Biblia que la fiebre le dejó inmediatamente y ella se incorporó y empezó a servirle. ¿Qué espera entonces Jesús de nosotros? Que nos levantemos de nuestra banca, que nos levantemos de nuestra silla, que dejemos ya pasar, por favor, ese momento de prejuicio, que dejemos ya pasar ese tiempo de negligencia, ese tiempo de claudicar entre dos pensamientos, y empecemos y nos decidamos, pero desde ya, hoy y para siempre, empezar a servirle. Ya no se crea, por favor, sus propias mentiras. Hermano, ¿qué está esperando? Jesús no le dijo nada a esta mujer. Jesús no le puso ninguna condición. Esta mujer, por gratitud. Eso es todo. That's what it is. Eso es todo. Jesucristo espera que nosotros los cristianos le sirvamos de corazón. Jesucristo espera que nosotros los cristianos le podamos creer a Él de corazón. Y le voy a decir por qué. Yo espero de todo corazón que usted tome la decisión de empezar a servir a Dios ya. No postergue. No deje para más tarde. No espere que el tiempo se le pase. Van a haber oportunidades que algunos de nosotros ya no se nos van a presentar. Ya no se... ¡Ay, qué bonito el sermón! ¡Ay, qué bonito lo que predicó! ¡Ay, qué bonito lo que dijo! ¡Ay, qué bonito lo escuché! Pero sí, pero de cosas bonitas. Usted necesita ponerse a trabajar ya. Hágalo de corazón. Le voy a decir por qué. Yo creo, por lo que es la iglesia, por la gente que estamos en la iglesia, que somos gente dotada, que somos gente capacitada, que somos personas redimidas por el Señor. Entonces, en toda iglesia, grande, pequeña, pobre, rica, no importa qué iglesia sea, siempre en todas las iglesias van a haber personas con mucha capacidad. Fíjese, le voy a contar esto. Fui a Río Hondo la semana pasada. El día martes me pasó esto. Entonces, yo tengo un sector en donde hay 15 apartamentos. Y era la primera vez que yo llegaba, recomendado por el city manager. Entonces me dice: mire, pastor, lo he visto que usted anda por ahí, por acá, y perdidito. Me dice: sí, digo, estoy apenas conociendo la ciudad, no sé qué casas voy a tocar, no sé si voy a encontrar gente. Mire, ¿a dónde va a encontrar gente? Seguro, atrás de la pizzería. Y me mandó por ahí. Entonces yo llegué, y hay 1 hasta el 9, el número 8 es la lavandería. Y luego está hasta el al otro lado, desde el 10 hasta el 16. Son 15 apartamentos y el 8 es la lavandería. Entonces toqué el número 1, pero no me abrió. En el momento, no me abre, me voy al número 2. Ahí sale una señora. Le dije, mire, señora, le saluda el pastor Navarro, soy pastor de Iglesia Bautista Nazaret, vengo, ¿usted me aceptaría que yo le dé una cajita y le explico? Entonces, bueno, lo hice. En lo que yo regreso al vehículo a tomar la otra cajita, salió el muchacho. Entonces le digo, hey, buenos días, Dios te bendiga, amén, me dijo. Ah, dije, este es cristiano. Entonces, voy al vehículo, agarro la cajita y le digo, mira, ¿qué es lo que está haciéndome? Y le cuento, le conté brevemente qué es lo que estaba haciendo. Entonces, ¿me aceptas que yo te regale algo? Sí, perfecto. Cuando yo me voy para el apartamento número 3, yo pensé que el muchacho se iba a meter a su casa. Pero él me vio que yo lo que hice en el 3, en el 4 y en el 5. Entonces me llamó la atención. Como tengo todo el tiempo, dije, para poder ir. Y él ya había salido, creo que estaba bañando, ya con llaves, probablemente a trabajar. Entonces, hablo con él y le digo, me acerco y le digo, bueno, ¿y cómo te llamas? Mi nombre es Ociel, me dice. Ay, qué bueno, ¿con Z o con S? Con S. Entonces vino y lo puse en mis contactos. Me dijo, mire cómo son las cosas, porque fíjese que yo iba, me dijo, a una iglesia que se llama Power House en Harlingen. Pero en mi trabajo me cambiaron de horario. Entonces, en los días de culto, yo ya no puedo ir. ¿Cómo es Dios? Me dijo, porque le he estado orando al Señor, buscando yo una iglesia acá, para no tener que ir hasta Harlingen. Entonces, ¿y usted cuándo tiene culto? Los jueves, le dije. Entonces nos vemos el jueves. Ay, discúlpame, le dije, pero mira, estamos comenzando. Y ahorita solamente tenemos cultos una vez al mes. Me fui 7, el 9 y el 10 cuando regresé. Y ahí estaba otra vez viéndome. Entonces me dijo, ¿qué cree? Me dijo, fíjese que yo tengo, me dijo, la habilidad para la música. Toco el teclado, toco la guitarra, toco el acordeón, toco la batería, toco el saxofón. Y me dijo, le dije, tráete todos los instrumentos y con una pata le haces por un lado y con la mano y por la otra pata al otro lado. Tráete lo que... De veras, sí, me dijo. Ya tenemos nosotros pianista o guitarrista en Río Hondo. Mire, le dije yo algo a él. No. Es que, mire, la prueba del amor para Dios es... Esto es natural, hermano querido, se lo voy a decir. No espere, por favor, que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer. No espere, por favor, que alguien lo llame. Esto es natural. Esto está dentro. Esto no se puede quedar aquí. Esto no se puede contener acá adentro. Cuando es tanto lo que Dios le ha dado a usted, usted no puede quedarse con tanto. Usted tiene que empezar a ponerle al servicio de Dios todas sus habilidades. Quizá usted no toca ningún instrumento, pero usted es muy buen orador. Quizá usted no es muy buen orador, pero puede ser una persona servicial en la iglesia. Hay tanta cosa que hacer. Le voy a decir por qué es importante que lo haga ya. Porque el mundo va a descubrir todos los talentos que usted tiene. Y el mundo le va a dar muchas oportunidades. Y le va a traer a usted un montón de oportunidades. Y le va a tirar un montón de redes para atraparlo a usted. Y el mundo lo va a absorber y lo va a usar a usted cuando Dios pudo haberlo usado mejor. 0 Iván 3, y con esta termino. En segunda carta a los tesalonicenses, yo quiero que usted encuentre esto. Es una de las cartas del apóstol San Pablo a una iglesia muy querida, a una iglesia que había sido una iglesia en realidad complicada al principio. Había habido un problema, había habido un alboroto, había una situación. Por eso se salieron ellos de Tesalónica, se fueron a Berea, porque los de Berea eran más atentos a la palabra de Dios. Pero cuando el apóstol Pablo escribe dos cartas a los tesalonicenses, en el capítulo 3, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 al 15, él escribe algo curioso. Porque él había detectado, a él le habían contado, 2 Thessalonians chapter 3, verse 11 through the 15. Entonces, ¿qué es lo que espera Jesucristo? Ya no de mí a nivel personal, ya no de mí a nivel familiar, sino ahora a nivel institucional, a nivel congregacional, a nivel corporación, como iglesia que somos. ¿Qué espera Cristo de nosotros? Que seamos una iglesia obediente. Le voy a decir esto. 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, oiga, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Qué había pasado? Habían un montón de hermanos en esta iglesia que no estaban trabajando en lo secular. Se volvieron una cantidad de holgazanes, de flojos, de haraganes, de periches, de perigüeños. Y también eran personas que en la misma iglesia no hacían nada. Y dice Jesús, inspiró por medio del Espíritu Santo a Pablo, a la iglesia, y le dice, aquí hay que escribirles. Al que no obedezca lo que yo estoy escribiendo, pónganlo aparte. Excluyanlo. Señálenlo y no se junten con él para que aprenda que en la iglesia todos tenemos que hacer algo. Hermano, nada hace más feliz el corazón de Cristo que una iglesia obediente. Y hermano, le voy a decir esto, mire, esto lo conoce. Usted va a tener que arrancar muchas páginas del libro de Éxodo, del libro de Números, del libro de Deuteronomio. Va a tener que arrancar una cantidad de páginas del libro de Josué. Va a tener que arrancar cantidad de salmos que aparecen. Muchos versículos dice, al que obedece, todo le saldrá bien. Todo. Todo. Y no lo digo yo, lo dijo Dios. Y si no es así, entonces Dios se equivocó. Por eso una iglesia tiene que ser obediente a Jesús. Tiene que entender que es Jesús el Señor, es el dueño, es la cabeza de esta iglesia. No el pastor, no el consistorio, no los diáconos, no los líderes, no el comité de púlpito, no el liderazgo de la iglesia, no el seminario, no la agencia misionera. Es el Señor. A Él tenemos que obedecer. Y nada hace más feliz el corazón de Cristo que una iglesia obediente. No puede ser, y con esto empiezo a terminar, hay una figura siguiente, y póngame atención con lo que voy a decir. I just don't believe how demons obey Jesus and we don't. Yo no puedo imaginarme, no puedo creer que los demonios se someten. Los demonios obedecen a Jesús y su iglesia no. Eso no puede ser. Llegó a Gadara, estaba el muchacho gadareno y los demonios le dijeron, por favor, sácanos de aquí, métenos allá en el hato de los cerdos. Y dice que Jesús sacó a los demonios y los demonios le obedecieron. I just don't believe it. No creo, no puedo entender que los demonios le obedezcan. La Biblia dice en Santiago, resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Yo no puedo creer que los demonios se sometan a Jesús y nosotros como iglesia vivamos en rebeldía. La única forma de poder tener una iglesia próspera es la obediencia. Nada hace más alegre, nada hace más feliz el corazón de Jesús que una iglesia que le obedezca, que haga la voluntad del Padre. Hay testigos en esta iglesia. Y la historia es testigo de todo lo que ha pasado y todo lo que Dios ha hecho a través de los años. Because we've been obedient to God. That's the main purpose. La desobediencia cobra muy caro. Tres cosas y con esto termino. ¿Qué espera Jesús entonces de nosotros? Que sigamos evangelizando. Que sigamos ganando almas. Que le sigamos creyendo y que le sigamos nosotros a Él sirviendo. ¿Y qué espera? Que nosotros seamos obedientes. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este día. Gracias por todo, absolutamente por todo lo que tú nos has dado. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, a tus hijos. Que bendigas también, Señor, a esta congregación. Tráenos de regreso. Nos sentimos tan afortunados. Podemos ir a comer a cualquier restaurante de la ciudad. Nos sentimos tan bendecidos. Podemos regresar a casa a disfrutar de las comodidades que tenemos. Gracias, Señor, por todo. En unas horas estaremos de regreso aquí para servirte y para alabarte. Llévanos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.